Esta semana se dieron a conocer los casos nuevos de COVID, 1.117 dijimos casos nuevos.
Sí, 6 muertos.
6 fallecidos, 1.090 personas cursando la enfermedad. Bueno, el número de test realizado de 14.000 con una positividad de 7,6% y el porcentaje de camas de CTI ocupadas subió levemente y es de 1,6%. Vamos a estar en minutos nada más hablando con el virólogo Santiago Mirazo sobre esto y sobre también los casos de viruela del mono que también han registrado, hasta el momento 10 casos confirmados.
Sí.
Y hablaban también de 5 casos sospechosos.
Y del COVID, bueno, manejaban los números del último informe, no se terminó, no desapareció. Suponemos que será Omicron la variante que está circulando, suponemos, porque no viste que se habla.
Bueno, pero también, claro, y hay también mutaciones, ¿no? Que esto es lo que se está investigando, claro. Y de hecho esto es lo que ha señalado Mirazo.
¿Qué estará circulando?
Esa es la pregunta. Santiago Mirazo ya está en línea con nosotros, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto.
Igualmente. Mirazo, decíamos, 1.117 casos nuevos, ¿cómo viene la tendencia en nuestro país?
La tendencia está estable, digamos, el número de casos. Digamos, uno a esta altura de la situación en el cual, están limitados los testeos, básicamente lo que es vigilancia epidemiológica y casos sintomáticos, uno no puede basarse en el número de casos para decir, bueno, cómo estamos parados respecto a la epidemia de COVID. Uno lo que tiene que mirar son básicamente lo que son hospitalizaciones, lo que son fallecidos por COVID. Y en ese sentido, tuvimos en la semana unos 6 fallecidos, si no recuerdo mal.
Sí, exacto.
Lo cual nos habla de que la situación está obviamente bajo control. Evidentemente es tristísimo tener personas fallecidas por COVID. Se da básicamente en lo que es personas muy añosas o personas con comorbilidades severas o algunas de las personas, las pocas personas que hay en el país que no están, que han decidido no vacunarse. Entonces, con ese parámetro de ingresos CTI y de fallecidos por COVID, uno puede pensar, tener la certeza de que la situación está bajo control desde ya hace un buen tiempo, con lo cual no avizoramos un empeoramiento en el corto plazo sobre la situación de COVID, en función de que también se vaya, definiendo un poco cuál va a ser la estrategia en adelante respecto a la cómo se va a seguir con la vacunación.
Buah, gran pregunta esa, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la cuarta y como que ya se nos está yendo, suponemos, el efecto de la cuarta.
Bueno, lo primero importante para decir es que usted comentaba un poco las variantes. Hoy lo que circula a nivel mundial es Omicron y derivadas de Omicron, esas llamadas subvariantes de Omicron, que no se le ha puesto ninguna otra letra porque realmente no amerita ponerle ninguna otra letra porque no han modificado sustancialmente el panorama, no han aumentado enormemente la transmisibilidad, no han aumentado enormemente la capacidad de evadir los anticuerpos, entonces no ha meritado que se le llame de otra manera que no sea un sublinaje de Omicron. La gran noticia es que la vacuna desarrollada contra la variante original, aquella que salió desde Wuhan, aún hoy sigue protegiendo muy bien contra todos los sublinajes que han aparecido desde Omicron en adelante, subvariantes. Estados Unidos acaba de aprobar una variante, una vacuna nueva, que es una actualización, que incluye unos sublinajes de Omicron llamados BA4 y BA5, que no parece tener, mucha ventaja respecto a la vacuna original. Entonces, ya la vacuna original era muy buena para reducir hospitalizaciones y fallecimientos.
Lo demostró.
Exactamente. Entonces, habrá que ver qué pretendemos de las vacunas. Yo creo que hoy estamos en un escenario de sentarnos a pensar. Hay desarrollos de vacunas que son nasales para prevenir el contagio. Creo que la clave de aquí en adelante es prevenir el contagio, para evitar que posibles, potenciales, nuevas variantes más severas puedan surgir. Pero también estamos protegidos de la vacuna y fundamentalmente Uruguay, que reporta casi 1.000.000 de casos, es muy probable que todos en Uruguay nos hayamos contagiado con COVID en algún momento, y eso sumado a la vacunación genera una inmunidad híbrida que explica por qué no hemos tenido más olas desde enero de este año, hace más de 9 meses.
Sí. Mirazo, usted dice que en el futuro, en vez de poner el brazo, vamos a poner la nariz.
Es un poco lo que se está manejando, digamos, hay diversos estudios en fase 3 donde apuntan a este tipo de vacuna, que son nasales. Hay vacunas contra la gripe que son así, que generan otro tipo de respuesta inmune diferente, que lo que hace es prevenir el contagio, no solamente prevenir la enfermedad, sino que prevenir el contagio. Ya tenemos vacunas muy buenas que protegen la enfermedad en caso grave, y ahora lo que tenemos que hacer es apuntar a generar vacunas que están en eso, ya está en fase 3 de desarrollo, para prevenir los contagios.
¿Que serían anuales también o...?
Bueno, eso hay que verlo una vez que salgan al ruedo esas vacunas y se evalúe cuál es la duración de la respuesta inmune que generan. Sobre esa base se definirá si será anual, si será semestral. Eso habrá que verlo. Es claro que la vacunación, digamos, protege por un muy buen tiempo, y por lo menos más de 9 meses contra la enfermedad. Es la vacuna que tenemos actualmente, lo hace muy bien.
Más de 9 meses, ahí va.
9 meses.
Sí, contra enfermedad grave y, digamos, e internación, la vacuna funciona muy bien y con muy buena duración. No así para reinfectarse. Todos tenemos conocidos vacunados que se han reinfectado múltiples veces de COVID. Pues la vacuna no funciona muy bien para eso, para prevenir la infección. Y con las vacunas nasales lo que se busca es justamente prevenir la infección, prevenir el contagio, justamente para impedir o minimizar el riesgo de aparición de nuevas variantes, de nuevas subvariantes que siguen apareciendo.
Ahora, en su momento manejamos plazos de cobertura de 4 meses aproximadamente.
Lo que ocurre es que cuando uno analiza la respuesta inmunológica que generan las vacunas, hay dos grandes caminos o dos grandes formas. Uno es lo que es a nivel de anticuerpos. Esos anticuerpos que se generan, lo que hacen es evitar justamente la transmisión y el contagio, y los anticuerpos bajan con el tiempo. A partir del cuarto o quinto mes, los anticuerpos naturalmente descienden su concentración, lo cual eso favorece que personas vacunadas puedan reinfectarse, y lo que estamos viendo. Ahora, la otra beta de la respuesta inmunológica, que es una respuesta inmune más compleja, es más duradera, genera una respuesta mucho más sostenida, más robusta, que complementa la protección contra anticuerpos, pero cuya función es reducir la enfermedad o minimizar la enfermedad grave. Entonces, por eso vemos contagios, vemos casos, aumento de casos, pero que no se traduce en hospitalizaciones y en fallecidos, que es un poco a lo que apuntan las vacunas. Entonces, la vacunación más las infecciones naturales generan esa robusta respuesta inmune que nos mantiene con estos niveles.
Bien. ¿Qué hay que esperar, Mirazo, de la viruela del mono? Que son menos casos, dijimos 10 casos confirmados, pero es distinta en las características, distinta también la prevención.
Sí, es otra cosa, digamos, es otro tipo de infección. El mecanismo de transmisión no es igual que el COVID-19. Hoy en el mundo hay unos 70.000 casos confirmados. Y ya hace varios meses que tenemos este brote y tenemos un número de casos realmente reducido, con cerca de 20 fallecidos, en la letalidad extremadamente baja. Si 20 fallecidos en 70.000 casos en todo el mundo es muy reducido. La curva de contagios a nivel mundial empieza a bajar, ¿sí? Es decir, que estamos llegando ya al final de este particularmente brote, y eso también se refleja en Uruguay. Tenemos unos muy poquitos casos, un puñado de casos, porque la transmisión del virus es una de las preguntas, digamos, del millón que nos hacíamos. Digo, ¿por qué ahora el brote? ¿Será que tiene mecanismo nuevo de transmisión? Bueno, no. Básicamente el mecanismo de transmisión es por contacto directo con la piel de personas infectadas, o con, por ejemplo, ropa de cama o ropa de vestir infectada con esas manifestaciones cutáneas típicas de viruela. Y no hay otro mecanismo de transmisión, ya sea por aerosoles o por gotículas, que sea lo suficientemente potente como para generar un brote mayor del que estamos viendo en el mundo y particularmente en Uruguay, en cual la situación obviamente está absolutamente controlada con esos poquitos casos, justamente porque la transmisión es por contacto directo entre una persona infectada y un paciente susceptible, ¿verdad?
Claro. Mirá, volviendo al COVID, han desaparecido prácticamente las medidas de seguridad por parte de la población. Ya casi nadie usa tapabocas, salvo para entrar a algún centro médico. No se guardan las distancias, hay muchedumbres, la gente se junta, todo transcurre con normalidad. ¿Habría que seguir manteniendo algún tipo de cuidado, al menos?
Bueno, claramente lo que es a nivel intrahospitalario, sí. Uno a esta altura le cuesta imaginar cómo antes de la pandemia de COVID-19 no era obligatorio el uso de tapabocas a nivel intrahospitalario, ¿no?
Es cierto.
Entonces, hoy con el diario del lunes, uno, digamos, hace autocrítica, la sociedad, el mundo ha hecho autocrítica y realmente se dio cuenta que no estábamos preparados para ese tipo de pandemia, claramente no estábamos preparados, y el uso de tapabocas y medidas, digamos, de intervención no farmacológica a nivel intrahospitalario son necesarias y deben ser obligatorias y deben seguir manteniéndose más allá del COVID. Después, a nivel de uso de tapabocas, una de las cosas que uno tiene que hacer es la valoración de riesgo, digamos. Uno no puede ser fundamentalista y decir, bueno, tapabocas siempre, tapabocas nunca. Uno tiene que hacer valoración de riesgo también en función de su círculo. No olvidemos que hay personas que no pueden vacunarse o cuyas personas la vacunación no genera un efecto, sí, de protección, con personas inmunocomprometidas, personas muy muy añosas, las vacunas no logran generar un efecto. Entonces, en ese escenario, en el cual obviamente la inmunidad de rebaño no la hemos alcanzado y no la vamos a alcanzar con estas plataformas vacunales, sí, tal vez con las nasales que hablamos hace un ratito. Entonces, en ese escenario es importante tener en cuenta que hay personas que aún pueden desarrollar una enfermedad severa y fallecer por COVID, básicamente en un contexto donde tengamos una elevada transmisión comunitaria, que no es el caso de Uruguay hoy. ¿Sí? Entonces, en el escenario de que empiecen a aumentar, que seguramente lo hagan, porque estas olas, estas pequeñas rebrotes y olas van a continuar, en ese escenario, un aumento de transmisión, es necesario hacer una valoración de riesgo, es decir, bueno, en espacios muy cerrados, o si convivo con personas que son vulnerables, susceptibles, sí, a tener un cuadro más grave, sí es importante el uso de tapabocas, sí, no tanto por una persona sana, pero sí más que nada por el entorno. Pero eso depende mucho también del contexto epidemiológico
Claro. Hablamos del tapabocas y lo asociamos al COVID, pero el tapabocas también nos puede proteger, por ejemplo, contra una gripe, un resfrío.
Sí, claro, por supuesto. Cualquier enfermedad, cualquier infección respiratoria, digamos, típica del invierno, son prevenibles con tapabocas. Es evidente, lo vimos durante el 2020, digamos, la epidemia de influenza y de virus respiratorios en niños fue mucho más leve que en años subsiguientes, justamente por esa medida de restricción y básicamente por el uso de tapabocas.
Bien. Mirazo, por último, bueno, en Europa se pone el foco de una nueva variante, la BQ1.1. ¿Hay que estar también atentos o mirar desde allí a lo que pueda llegar a pasar?
Bueno, esta subvariante que tú mencionabas, Camila, y hay otras, se las llama el pentágono, porque son unas variantes que acumulan unas mutaciones puntuales, todas las mismas, entonces se las agrupa en ese conjunto. Todas derivan de Omicron, y hasta ahora, desde el pico de Omicron de diciembre hasta acá, no ha aparecido otra variante que amerite preocupación mayor. Son variantes que surgen por acumulación de mutaciones, es una evolución muy acelerada que tiene el virus, pero que hasta ahora no logran sobrepasar, digamos, el efecto de la vacunación, digamos. Insisto, cualquier variante que ha surgido hasta el momento genera preocupación, porque uno ve en aumento de casos. Europa está teniendo un aumento de casos mucho menor lo que fue la primera ola de Omicron, muchísimo menor a nivel de casos y a nivel de hospitalizaciones, que obliga a ponerle la lupa, básicamente porque todas estos sublinajes que empiezan a aparecer, lo que buscan es evadir la respuesta inmune. Entonces, en ese escenario, las vacunas que tenemos hoy protegen contra esas contra esos sublinajes. No hay por qué preocuparse en ese momento, en este momento, por esos sublinajes, y sí hay que preocuparse por darse los boosters en aquellas regiones donde la cobertura, donde la cobertura es baja. Y lo otro que empieza a aparecer, que es un poco también que ocurre mucho con otros virus en general, es que aquel escenario de que una variante surgía y arrasaba con todas las anteriores en todo el mundo, pasó con Delta, pasó con Omicron, eso está cambiando y hay regiones geográficas que empiezan a tener algunas sublinajes y otras regiones geográficas van a tener otros sublinajes. Entonces hay como una especie de distribución geográfica de sublinaje, lo cual es algo que es común, se ve, se observa con otros virus, que son todas muy parecidas entre sí, y que hoy ninguna de ellas, hoy actualmente, genera una preocupación mayor de que pueda realmente ser un como le llamamos nosotros, un game changer, o sea, un cambiador del juego. Hasta ahora no hay ninguna que ha surgido de estos sublinajes
y que pueda complicar
que pueda complicar el escenario y pensar en una, por ejemplo, reestructurar toda la vacunación y generar vacunas específicas contra esa variante porque va a dominar el mundo. Eso no es probable que ocurra en el corto ni en el mediano plazo.
Clarísimo. Santiago Mirazo, virólogo, gracias por estos minutos.
Bueno, adiós, que anden bien.
Un saludo, chao.